Okay, vamos a orar y después trabajamos un poco con el texto. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso. Te pedimos ahora, Señor, que tú cumplas tu promesa. La promesa de que ese texto, ese libro es viva y poderosa. Confiamos, Dios, que al leer tu palabra, que tú nos hablarás. Nosotros queremos escuchar tu voz. Dios, te pedimos que tú nos des a cada uno un corazón sumiso, un corazón humilde, un corazón que te escuche y diga lo que sea. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos pasando por el libro de Mateo, viendo la vida de Jesús, escuchando sus palabras, viendo lo que hacía. Y en el capítulo 4, donde hemos estado viendo lo que él hacía. Vamos a ver pronto las palabras que él hablaba, las enseñanzas que daba. Y por ver las enseñanzas, vamos a escuchar a su voz y vamos a, pues, a ver lo que enseñaba, pero antes de darnos sus enseñanzas, Mateo nos da una imagen, un resumen de cómo él vivía durante su ministerio, durante sus 3 años de trabajo, su vida adulta, de cómo él trabajaba, en qué se enfocaba, cuál era su propósito, cuál era su misión, y hemos estado viendo eso por la razón de que si nosotros queremos seguir a Cristo. Y yo no presumo saber si todos queremos seguir, si yo quiero seguir, tú no sabes si yo quiero seguir, pero no importa si tú has decidido seguir a Jesús o si tú estás analizando, evaluando, pensando en tomar la decisión de seguir a Jesús. Ver al ejemplo de la vida de Cristo nos ayuda porque si ya ha tomado la decisión de seguir a Cristo, ese es el ejemplo, el modelo para nosotros, es lo que debemos de hacer, es cómo debemos de vivir. Si estás pensando en tomar su decisión, si no has tomado la decisión de seguir a Cristo todavía, si no te has entregado a Él por arrepentirte y bautizarte, por ver a Jesús, estás viendo cuál es la vida a la cual Él te está llamando. Y sabrás cuando tomas tu decisión cómo va a ser tu vida entonces. Cuál va a ser el ejemplo, el modelo, la meta. Entonces nos ayuda en saber cómo imitar a Cristo. Y lo que hemos visto es si Jesús vivía de cierta forma, de tal forma, enfocada en cierta misión, y nosotros queremos seguirle, entonces nosotros debemos vivir de la misma forma, tener el mismo enfoque, la misma misión, el mismo propósito en nuestra vida. Entonces vimos primero que Jesús se llevaba con personas lejos de Dios. Dijimos, ok, nosotros debemos hacer lo mismo, debemos llevarnos con personas lejos de Dios para que puedan encontrar paz con Dios. Vimos que Jesús hablaba, proclamaba el Evangelio, da buena noticia de cómo nosotros podemos tener paz con Dios, estar reconciliado con Dios. Dijimos, ok, nosotros debemos hacer lo mismo, debemos siempre hablar del Evangelio, de las palabras del Evangelio. Deberíamos, si estamos siguiendo a Jesús y Él proclamaba el Evangelio, nosotros debemos hacer lo mismo. Vimos la última vez que la llamada de Jesús es que seamos seguidores de Él, que hacen otros seguidores. Ok, si eso es lo que significa seguir a Jesús, vamos a ser personas que siguen a Cristo, pasen tiempo con Él, imiten a Él y hacen otros seguidores. No es suficiente ser una buena persona que va a la iglesia y lleva el nombre de cristiano. Y Jesús llama a seguidores que hacen otros seguidores. Y hoy vamos a ver un pasaje que nos va a hacer ver algo que nosotros quisiéramos que fuera cierto, pero no va a enseñar que no es cierto. Nosotros quisiéramos que pudiéramos seguir a Jesús, quisiéramos poder seguir a Jesús sin alterar mucho nuestra vida. Quisiéramos seguir a Jesús sin alterar mucho nuestra vida. Es decir, quisiéramos que pudiéramos seguir a Jesús y solo ser una mejor versión de la persona que de todas formas somos y queremos ser. Es decir, nosotros tenemos nuestra vida ya arreglada, ya. Si ese círculo es mi vida, yo tengo por acá, tengo mi enfoque, que es mi misión, mi propósito, lo que yo busco en la vida. Para algunos eso es mi carrera o mi educación o mi dinero, mis posesiones, a saber que, cuál es mi recreación, mi entretenimiento. Y yo vivo por algo, por algunas cosas, tú también. Todos tenemos el enfoque de nuestra vida y quisiéramos poder llegar a Jesús y decir, yo voy a seguir a Cristo, no voy a ir al infierno, voy a ser un cristiano. Pero el enfoque de mi vida, lo que realmente me gusta y lo que realmente persigo con mi vida, eso no va a cambiar tanto. Yo voy a ir a la iglesia, pero eso es una vez por semana. Lo que realmente hago con mi vida, lo que realmente busco con mi vida, la misión de mi vida, va a ser la misma de antes, solo va a ser con una capa espiritual encima. Voy a ser una mejor versión de la persona que hubiera sido si no sigo a Cristo, si no hubiera seguido a Cristo. Yo quiero cambiar, yo quiero seguir a Cristo sin alterar mi vida mucho. Yo tengo mi tiempo, mi horario, las cosas que me gusta hacer, las cosas que tengo que hacer, las cosas que he decidido hacer, cómo paso mi tiempo. Y sabes, nadie me dice qué hacer con mi tiempo y yo quisiera seguir a Jesús sin alterar mucho esa parte de mi vida, mi tiempo. Yo sé que tendría un compromiso de ir a la iglesia por lo menos de vez en cuando, que está bien. Yo voy a cambiar mi horario un poco, pero en general, lo que normalmente voy a hacer con mi vida, lo que normalmente hubiera hecho con mi vida sin ser cristiano, no va a cambiar mucho. Y yo quisiera seguir a Jesús sin alterar mucho mi vida. Por acá tengo otra parte de mi vida, mis posesiones, mi dinero, mis cosas. Yo quisiera seguir a Jesús, poder seguir a Jesús sin alterar mis cosas, sin cambiar cómo gasto mi dinero y qué compro y qué hago con mi dinero y mis cosas. Y ese es mío. Yo sé que a lo mejor voy a dar algo a Dios o a saber qué, pero hay una parte para Dios, pero lo demás es mío, 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 como los pajaritos en Fanny Nemo, mío, 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 ese es mío, esa es mi vida y no va a cambiar, no tiene que cambiar. Yo quiero seguir a Jesús sin alterar mucho mi vida. Y al final de cuentas, ¿qué hacemos? Vivimos una vida que es casi igual a la vida que hubiéramos vivido si no hubiéramos caído en el agua de bautizarnos, si no hubiéramos arrepentido y bautizado, casi la misma persona. Queremos ser la misma persona con los mismos gustos, el mismo propósito, el mismo interés, el mismo enfoque en su vida, solo con algunas cosas malas ya dejada para atrás, pero más que todo una mejor versión de la persona que hubiéramos sido. Y si es en nuestra vida, con el enfoque, con el tiempo y con las posesiones, quisiéramos solo agregar a Jesús a esa mezcla. Entonces tengo todo lo mío y voy a poner Jesús ahí. Voy a la iglesia los domingos, voy a leer mi Biblia de vez en cuando, voy a hacer algunas cosas con Él, pero Él no va a alterar mi vida, solo lo voy a agregar a mi vida. Quisiéramos que fuera así, pero lo que veremos hoy es que no podemos solo agregar a Jesús a nuestra vida. No podemos seguir a Jesús sin cambiar radicalmente nuestra vida. El texto que veremos hoy nos va a retar. Nos va a retar porque vamos a ver el ejemplo de Jesús. Nos va a enseñar una realidad enorme, una realidad grande, una realidad difícil para nosotros que quisiéramos seguir a Jesús sin alterar nuestra vida. Porque vamos a ver a Jesús y por ver a Jesús, nosotros vamos a tener que enfrentarnos con la decisión, con la pregunta, ¿de verdad quiero seguir a Jesús? Porque seguir significa imitar. ¿De verdad quiero vivir como Él vivía o no? Y esa es una buena pregunta a hacernos de vez en cuando, cuando ya hemos tomado la decisión de seguir a Jesús. Mire, solo porque tú dijiste en un momento, voy a seguir a Jesús, me voy a repetir, me voy a bautizar, no significa que hoy estamos siguiendo a Jesús, imitando más y más a Jesús. Más bien, poco a poco, vivimos la vida normal que hubiéramos vivido, aunque no fuéramos cristianos. Y tenemos que hacer la pregunta otra vez, espérate, ¿estoy siguiendo a Cristo? ¿Quiero seguir a Cristo? ¿Quiero alterar mi vida radicalmente para que mi vida sea como la vida de Cristo o no? El texto de hoy nos va a retar, nos va a enseñar su vida y nos va a hacer esa pregunta. ¿Quieres de verdad ser así? ¿Quieres seguir a Él? Y si no has tomado tu decisión de seguir a Cristo, mire, el texto de hoy también te va a retar, pero de una forma diferente. Te va a hacer la pregunta, ¿quieres ser así? Si toma tu decisión de seguir a Jesús, tú estás diciendo sí a Cristo y tú estás tomando la decisión por arrepentirte, bautizarte, que vas a seguir a Él, que vas a imitar a Él y que tu vida debería ser más y más como el ejemplo de que hoy veremos. Entonces, parte de tomar tu decisión es analizar, quiero eso. Y yo quiero, yo deseo, mi deseo más profundo es que por leer el ejemplo de la vida de Cristo, al final todos sentamos llamados y jalados hacia eso. Que todos sentamos inspirados por su ejemplo. Y que al final de cuentas nosotros decidamos hoy, vamos a alterar nuestras vidas, vamos a cambiar nuestra vida radicalmente para que sean más y más como la vida de Cristo. Lo que veremos hoy, Mateo 4, 23, es la idea grande que seguir a Jesús es dedicarte a su misión. Seguir a Jesús, ser un seguidor de Cristo, ser un cristiano, ser un discípulo de Cristo, significa, mire, dedicarte, entregarte totalmente a su misión, a la misión de su vida. ¿Por qué podemos decir eso? Porque como veremos, eso es lo que Jesús hacía. Él se entregaba totalmente a su misión, a su propósito. Y si seguir a Cristo es imitar a Jesús, seguir a Él significa también entregarnos totalmente a su propósito, a su misión. Mire Mateo 4, verso 23. Vemos cómo Jesús se entregaba a su misión. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, sus lugares de reunirse, las reuniones que hacían, las reuniones religiosas, proclamando el Evangelio, las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces vemos lo que Jesús hacía. ¿Qué hacía? Dos cosas hacía. Ahora veremos cómo lo hacía. Primero, ¿qué hacía? Él proclamaba el Evangelio. Él contaba a la gente, decía, mire, pueden regresar a Dios, pueden estar reconciliados con Dios, pueden tener paz con Dios. Yo no sé qué palabras usaba, pero el Evangelio del Reino, lo que hemos visto, lo que vemos en la Biblia, es que el Evangelio del Reino, las buenas noticias del Reino de Dios, es que nosotros fuimos criados en la imagen de Dios en perfección, pero por decidir ser nuestro propio Dios, el mundo se quebró y entró destrucción y dolor y todo lo malo y todo lo feo. Y en Cristo nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Y al final de los tiempos que nosotros conocemos en ese mundo, al final del mundo, Dios va a hacer una nueva creación. Y los que en esta vida tomaron la decisión de ser sus hijos, de entregarse a Él, van a ser parte de esa nueva, de esa restauración, de la nueva creación con Dios en perfección, tal como Dios lo hizo al principio. Entonces Jesús iba proclamando este mensaje que Dios iba a restaurar todas las cosas, que el reino de Dios está cerca y que uno puede hoy estar reconciliado con Dios. Él proclamaba eso. ¿Y qué más hacía? Miren el verso 23 otra vez. Iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba sanando toda enfermedad, toda dolencia. ¿Sanaba a todos los enfermos? No, pero sanaba a toda clase de dolencia, toda clase de enfermedad. Él estaba dando muestras tangibles, muestras que podía tocar, muestras que podían verse, que podían tocar, que podían sentir, cosas que concretas. Él estaba dando... Es como las muestras que dan en las tiendas. Cuando has ido a Sam's un día sábado, que está llena de gente y uno solo quiere salir porque hay mucha gente, pero te has fijado en la gente que está al final de casi cada, ¿cómo se llama? Y están regalando la comidita ahí. Y uno tiene la prueba de la comida y después decide si lo va a comprar o no. Mire, Jesús, por estar sanando las enfermedades, por estar sanando las dolencias, ¿qué estaba haciendo? Estaba dando pruebas de cómo era la relación con Dios, de cómo era cuando Dios entraba, el reino de Dios entraba en la vida de alguien. Y cómo era eso ejemplo de una prueba del reino de Dios, porque toda enfermedad, toda tristeza, todo lo que no funciona en nuestro mundo es producto de la rebeldía contra Dios. Y parte de estar reconciliado con Dios y algún día en su reino, cuando Él restaura todas las cosas, es que nada de esto estará, no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, no habrá enfermedad, no habrá muerte. Entonces Jesús, por estar sanando, no sanaba todas las enfermedades de toda la gente, sanaba todas las diferentes clases de enfermedad. Mire, Él estaba dando las pruebas de así va a ser cuando Dios restaura todas las cosas. Puedes entrar en paz con Dios y ser parte de eso. Así va a ser, mire, quiere una prueba a ver cómo es. Así es como va a ser. Así es como sería si Dios entrara en tu vida hoy y fuera reconciliado con Dios. Así, de la misma forma que yo sané a esa persona por afuera, así sería si Dios entrara adentro de ti. Te sanaría por adentro. Él estaba dando muestras concretas del reino. ¿Por qué era importante eso? Porque todo esto del reino, de estar reconciliado con Dios, de la restauración que Dios algún día traerá, la nueva creación, no son cosas que puedes tocar, no son cosas que puedes ver. No puedes tomar una foto de la reconciliación de una persona, de la paz con Dios que uno tiene por adentro. ¿Has visto la camiseta de la iglesia, paz con Dios, propósito en la vida? Puedes tocar paz con Dios o propósito en la vida. Puedes tomar una foto, dibujar. No, porque son cosas intangibles que no puedes tocar. No son cosas concretas, son ideas. Tienes que experimentarlas, ¿no? Y tú a lo mejor has experimentado algo de eso. Si antes no te gustaba leer la Biblia, pero ahora tú sientes que hay más como hasta hambre, como cuando tienes hambre de comida, tienes deseo de leer la Biblia antes, no, esa es la obra de Dios dentro de ti. Cuando uno se bautiza y toma la decisión de entrar en paz con Dios y siente que todo ha cambiado, ese es algo que no puedes tocar, pero tienes que experimentarlo. Es algo cuando, por ejemplo, si alguna vez has hablado de Jesús a alguien con valor y te han salido las palabras y después decir, wow, eso fue el Espíritu Santo, porque yo no tenía eso todo ordenado en mi mente, yo no hubiera tenido valor y eso fue Dios. No puedes tocar eso, tienes que experimentarlo. El reino de Dios cuando regresa al final, cuando hay restauración y la nueva creación, eso es una idea, es una promesa que Dios ha dado, pero no puedes comprar un boleto hoy, tomar un avión y verlo y regresar con fotos, mira cómo es. Es algo que tienes que creer. Entonces Jesús daba muestras reales, concretos, de pruebas concretas de cómo era cuando el reino de Dios entraba en la vida de alguien, de una persona, y mira cómo trabajaba. Yo no vi eso al principio, pero después salió y era bien obvio. Jesús iba por todo Galilea enseñando, proclamando el Evangelio y sanando. ¿Qué es lo que no dice que hacía? Todo lo demás que normalmente es el enfoque de nuestra vida. Yo tengo todo lo que hago en mi vida y agrego un poco de Jesús a mi vida. Mira, Jesús, ¿qué hacía? Estaba totalmente entregado a su misión. Ese era su propósito, es lo que hacía. Me imagino que comía, tal vez cocinaba, no sabemos si, qué clase de película gustaba. Bueno, no tenía película, no sabemos qué juego hacía para divertirse, no sabemos nada de eso. No es porque no vivía una vida normal, él hacía cosas normales. Pero ¿qué sabemos de él? Que él estaba tan enfocado en su misión, que ese era el centro de su vida y eso consumía su vida. Él trabajaba en eso con entrega total. Miren el verso 24, veremos la clase de trabajo que hacía. Se extendió su fama por toda Siria, una región, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Le traen a él todos los que estaban enfermos. Y los siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué vemos ahí? Que era mucho trabajo, que para Jesús estar enfocado, entregado a su reino, a su propósito, era muchísimo trabajo. Leemos, predicaba el Evangelio, proclamaba el Evangelio de paz con Dios y sanaba. Eso no suena tan, pero traen todo el mundo. Me imagino que al principio era un poco novedoso, voy a sanar a ti, voy a hablar de Dios a ti, pero después todo el mundo y venían y grandes multitudes, él trabajaba duro, enfocado en su misión y la gente venía a él. ¿Por qué? Porque Él les estaba enseñando cómo reconciliarse con Dios. Porque Él les estaba dando muestras reales de cómo era la reconciliación con Dios. Ellos estaban consiguiendo algo, algo que no podían conseguir con nadie más. Entonces venía a Él y ¿qué hacía Él? No vemos ahí que él hacía lo que nosotros hoy día haríamos con barreras y horarios y yo voy a atender a la gente que viene de ese lugar de las 3 a las 5 de la tarde, pero después tengo que leer mi Biblia y estudiar. No, él, mira, él se entregaba a la gente. Venía a él, se entregaba a ellos, se daba a sí mismo a la gente. Él ministraba y ayudaba a ellos. Y mire, él perseveraba en este trabajo. No solo lo hacía al principio cuando era novedoso y hey, qué lindo y estoy sanando y después lo mismo, la misma gente, el mismo mensaje. Si lees el resto del Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, los otros evangelios, Jesús proclamaba, enseñaba la misma cosa. El reino de Dios y el arrepentimiento, el reino de Dios y el arrepentimiento. Y vez tras vez, él perseveraba en eso con la misma gente, el mismo mensaje, vez tras vez. Ahora, si Jesús se entregaba tanto a su misión, a su propósito, quiero que imagines conmigo, ¿cómo sería para nosotros si viviéramos así? ¿Cómo sería para nosotros si eso de imitar a Jesús no fuera solo una idea, algo bonito que decimos, pero si realmente, mire, viviéramos como Jesús? ¿Cómo sería para nosotros si nosotros éramos igual a Él? Si en vez de agregar un poco de Dios a mi vida y le voy a dar un par de horas de domingo y voy a dejar un par de cosas malas, pero prácticamente mi vida es como hubiera sido si no fuera cristiano, ¿cómo sería si nosotros nos entregáramos a la misión de Jesús igual a Él? ¿Qué haríamos? Bueno, proclamaríamos el Evangelio, ¿no? Siempre estaríamos hablando. Jesús hacía eso, nosotros también lo haríamos. En cada conversación saldría de nosotros eso de la historia de Dios y la creación y la rebeldía y cómo reconciliarse con Dios y los ídolos. Y eso sería parte de lo que habláramos siempre. Siempre estaríamos buscando estudiar con otras personas, leer la Biblia con otras personas, tanto cristianos como personas que todavía no son cristianos. Estaríamos estudiando siempre con alguien, o si no, estaríamos pensando, hey, no tengo un estudio con alguien que no es cristiano, que Dios, ayúdame, dame a alguien. Estaríamos buscando estudio. Eso sería parte normal de nuestra vida. No he estudiado con mis hijos por un par de días. Tengo que leer la Biblia con ellos. Eso sería parte de nuestra vida. Proclamaríamos el Evangelio. Estaríamos siempre explicando cómo tomar la decisión a personas que todavía no han tomado su decisión. Eso sería parte de nuestro vocabulario. Saldría en todas nuestras prácticas. Siempre estaríamos, no esperaríamos 10 años para explicar a alguien cómo tomar su decisión. Eso sería parte de, es lo que hacía Jesús. Él proclamaba la buena nueva de cómo tener paz con Dios. Haríamos lo mismo. Y también, igual a Jesús, nosotros daríamos muestras tangibles, muestras reales, muestras concretas, pruebas del reino. Más bien, si nosotros somos seguidores de Jesús, toda nuestra vida, todo lo que somos sería una gran prueba. Como dan ahí en las tiendas, prueba esa comida a ver si te gusta, a ver si quieres comprar toda la bolsa. Toda nuestra vida sería una gran prueba de cómo se ve y cómo es cuando el reino de Dios omnipotente entra en la vida de una persona. Nosotros seríamos muestras reales, como Jesús daba muestras reales. Nosotros seríamos muestras reales porque representamos al Rey del Universo. Solo por llevar el nombre cristiano, si tú has tomado tu decisión y llevas ese nombre, nosotros por proclamar que somos cristianos, nosotros estamos diciendo, yo soy un ejemplo de cómo es cuando el reino de Dios entra en la vida de alguien. Mira a mí, si tú quieres ver, si te gusta lo que ves, entonces tú puedes tener lo mismo. Hacemos la oración en el Padre Nuestro como Jesús mandó, que venga tu reino. Y cuando el reino de Dios ha entrado en uno, esa persona se convierte en una prueba, una muestra de cómo es. Así, si fuéramos entregados a la misión de Jesús, entonces miraríamos a nuestra vida así. Toda mi vida es una gran muestra de cómo es cuando el reino de Dios entra. Lo reflejaríamos en muchas, bueno, para empezar en nuestra familia. Porque Dios ha dicho que la relación entre familiares es una muestra de la relación entre Él y nosotros. En la relación entre esposos, la relación entre esposos debe ser un ejemplo de cómo es la relación entre Cristo y su comunidad, entre su iglesia. Entonces, uno de que sigue a Jesús amaría a su esposa, sacrificando su vida por ella, como Cristo ha hecho por nosotros, para dar una muestra de cómo es la relación entre uno y Dios. Y la esposa seguiría a su esposo como nosotros seguimos a Cristo, dando una muestra. La relación de padre e hijo es una relación que debe mostrar la relación entre Dios y nosotros. Entonces nosotros los padres trataríamos a nuestros hijos como Dios trata a nosotros, para que sea una muestra tanto a ellos como a todos los demás de cómo es nuestro Padre con nosotros. Modelaríamos esa realidad del reino de Dios en esa comunidad, en la iglesia. Eso sería una muestra real del reino de Dios, una prueba. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la presencia, no tú y tú y tú, todos nosotros, todos los que son seguidores de Cristo, somos su cuerpo, juntos, somos su, no solo domingos, en la comunidad, juntos somos su representación física en este mundo. ¿Cómo nos llevamos? ¿Cómo nos servimos? ¿Cómo nos ayudamos? Entonces nos entregaríamos a esa comunidad, serviríamos, estaríamos entregados los domingos y en los grupos, y no solo en las cosas formales, sino en vivir como familia. Seríamos una muestra en comunidad de reino de Dios. Nosotros buscaríamos reconciliar relaciones rotas, relaciones rotas entre esposos, relaciones rotas entre padres e hijos, relaciones rotas entre amistades, relaciones rotas entre primos y entre personas que deberían estar en paz y no están en paz. ¿Por qué? Porque representamos un Dios de paz. Nosotros daríamos muestras reales de eso. Nosotros seríamos marcados por generosidad. La generosidad de los cristianos debe ser una muestra real de la generosidad que Dios ha tenido con nosotros. Jesús dijo en Lucas 11, creo: "Mijitos, mi Padre les ha dado el reino. Venden todo lo que tienen, dáselo a los pobres." Algo así, léelo después. Es una parafrase, pero ese es el significado. Dios ha sido tan generoso con nosotros, debemos ser tan generosos, y ese llega a ser una muestra de la realidad del reino de Dios, una muestra real. Debemos mostrar por nuestra vida el carácter de nuestro Padre. ¿Por qué debo dejar mi impaciencia? ¿Por qué debo tener más amor y más compasión? ¿Por qué debo amar a la justicia y odiar a la mentira? ¿Por qué debo ser puro en mi mente y en mi alma? ¿Por qué debo hacer todo eso? No es solo para ser una buena persona, sino porque así es Dios. Y a la medida que yo soy como Dios, yo soy una muestra de cómo es mi Padre. Y otro lo ve en una muestra real. Debemos dar amor, debemos ayudar y compartir y abrir nuestras vidas y nuestras casas y levantar con nuestras palabras. Debemos ser la persona más positiva de este mundo porque tenemos una esperanza real. Debemos dar muestras con nuestra vida, debemos dar y ser una muestra, una prueba del reino de Dios. Y si nosotros nos entregáramos a la misión de Jesús como Él lo hacía, lo haríamos con entrega total, proclamaríamos el Evangelio, daríamos muestras del reino con nuestra vida, con una entrega total. Eso llegaría a ser el enfoque, el propósito de nuestra vida. De la misma forma que cuando hablaban de Jesús, ¿qué decían? Hablaban de su propósito, de su misión. Y no es que no hace otras cosas, y para nosotros igual, eso llegaría a ser el centro de nuestro enfoque, el centro de cómo usamos nuestro tiempo, el centro de cómo usamos nuestros recursos, nuestro dinero. Y si nos entregáramos a trabajo, para nosotros entregarnos a trabajo de Jesús como Jesús hacía, también igual que para Él, para nosotros significaría mucho trabajo. Empezaríamos a hacer cosas y después habría más cosas que hacer y más cosas que, y igual que Jesús, Dios nos daría mucho trabajo y la gente nos buscaría. Si nosotros nos dedicáramos a ayudar a otros a tener paz con Dios, a experimentar la reconciliación y la paz y la generosidad de Dios en su vida real, y si nosotros ayudáramos a personas a entrar en el reino de Jesús y nos dedicáramos a eso, gente nos buscaría. Nunca tendríamos el problema de, hey, yo no sé a quién ayudar, no sé a quién enseñar, no sé a quién, porque Dios pondría gente en nuestra vida y otro buscaría eso, y tendríamos que sacrificarnos para esa gente, igual que Jesús hacía. Y ahí es por la razón que muchas veces no nos entregamos a la misión de Jesús, porque sabemos, si yo abro mi vida a otras personas, si yo me entrego a eso, no solo lo incluyo en mi vida, sino doy mi vida a eso, y yo voy a tener que sacrificarme para otros. Va a haber interrupciones en mi horario, va a haber interrupciones en mi día, voy a tener que servir y dar y no recibir, y voy a tener que estar bien con eso y no reclamar. Voy a tener que permitir que personas entren en mi vida y compartir todo, y yo no quiero el egoísmo, ¿no? Nosotros tenemos que sacrificarnos para los demás. Tendríamos que sacrificar cosas buenas, nuestros sueños, nuestros deseos, cosas que nos gustaría hacer con nuestro tiempo y nuestro dinero, y tendríamos que sacrificar esas cosas buenas para poder atender a las personas que Dios pone en nuestra vida. Y igual que Jesús, mire, tendríamos que, si fuéramos como Jesús, tendríamos que perseverar en eso. Tendríamos que perseverar en proclamar y proclamar y proclamar el Evangelio del Reino. Tendríamos que perseverar en dar, en ser una prueba auténtica del Reino de Dios y la realidad de la reconciliación y la paz con Dios. Tendríamos que perseverar en sacrificarnos por otras personas y enfocar nuestra vida más y más en eso. No sería algo que haríamos solo por mientras o a principio, cuando es bonito y cuando es emocionante. Tendríamos que seguir y seguir como Jesús hacía. Entonces, si Jesús se entregaba totalmente a su misión, si seguir a Jesús significa imitarle, y el seguidor también se entrega a la misión de su maestro, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos dedicar nuestra vida. Si vamos a seguir a Cristo, debemos decidir que vamos a dedicar nuestra vida a ayudar a otros a entrar en el reino de Dios. A dedicar nuestra vida a propósito de Jesús. Y eso significa, mire, el primer paso para ti, si tú no has entrado en el reino de Jesús, el primer paso para ti es tomar la decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de entrar en su reino, porque tú no puedes llevar a otros al reino de Jesús. Y tú tienes personas en tu vida que tú amas, que tú quieres que tengan paz con Dios, y para que ellos tengan paz con Dios, van a seguirte, y tú tienes que ir ahí primero. Para entregarte a la misión de Jesús, tú tienes que tomar tu decisión. Y en esa comunidad, cuando estás listo a tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, hey, quiero entregarme a Cristo. Y podrás arrepentirte, podrás bautizarte, podrás tomar la decisión y ser hijo de Dios. Y para los que hemos tomado esa decisión, o después de tomar esa decisión, mire, dedicarnos al trabajo de Jesús significa hacernos la pregunta, ¿cómo puedo dedicarme más a trabajo de Jesús, a la misión de Cristo? ¿Cómo puedo hablar más el Evangelio, proclamar más el Evangelio en mi vida? Yo no sé, yo no conozco tanto a tu vida, yo no sé cómo, y tú tampoco a la mía, pero por hacer esa pregunta, si tú eres cristiano, sabes que yo sé que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos va a hacer ver cómo podemos proclamar más a Cristo. Entonces el asunto para nosotros sería obedecer a su guía. Y es de hacer la pregunta, ¿cómo puedo yo ser una mejor muestra de la realidad del reino de Dios? ¿Qué reino de Dios ha entrado en mi vida? ¿Cómo puedo demostrar eso mejor? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida para proclamar y para ser una prueba auténtica? Y si tú tienes el Espíritu Santo, te guiará. Te dirá, te hará saber qué es lo que tienes que hacer para entregarte y enfocarte más en la misión de Cristo. Entonces, ¿qué necesitas hacer para dedicarte más a la misión de Jesús? Vamos a ponernos de pie. Vamos a tomar un tiempo de agradar a Cristo por lo que Él ha hecho. Vamos a cantar a Él. Si tu corazón está preparado, puedes tomar la Santa Cena y recordar lo que Él hizo. Lo que recordamos cuando tomamos ese pan y ese jugo es que Jesús se entregó totalmente a su misión de salvarnos. Y por eso nosotros podemos ser salvos, porque Él se entregó a eso. Y Él pide que nosotros hagamos lo mismo por otros. Entonces vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por ese día. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por darnos el gran privilegio de imitarte. Gran privilegio de ayudar a otros a entrar en tu reino. Ayúdanos, Dios, a saber cómo entregarnos más y más a tu reino, a tu propósito, a tu misión. En tu nombre oramos. Amén.